Vamos a cambiar totalmente de asunto. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con la Navidad, aunque ha pasado ahora. La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo de la cárcel valenciana de Picassent lograron escaparse este pasado sábado por la noche. Lo hicieron, además, a la antigua usanza, descolgándose con sábanas anudadas y luego recorriendo varias zonas de la prisión sin ser vistos. Vamos, como te decía, como si fuese una película. Pero es que para tener éxito, los dos reclusos contaron con un aliado inesperado. El partido de fútbol entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, que desató la pasión de sus compañeros de módulo y cuyos gritos sirvieron para amortiguar el ruido que hicieron al arrancar los barrotes de dos celdas contiguas. Instituciones penitenciarias ya ha abierto una investigación para detectar los fallos en cadena que se produjeron y las fuerzas de seguridad han desplegado un amplio dispositivo para detener a los fugitivos. Te vamos a contar todos los detalles de esta fuga con la ayuda de nuestro especialista en sucesos y en asuntos de interior de la tarde, Pablo Muñoz. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Se sabe ya exactamente qué es lo que ha sucedido, Pablo?
Pues mira, la película de los hechos sí está bastante clara. Ocurrió en el módulo 2 de la prisión. Allí están ingresados internos condenados en firme, es decir, a muchos años, y los dos implicados, que se llaman Sergio Cabello Domínguez, de 43 años, y David Montejano García, de 39, consiguieron salir de la celda tras arrancar un barrote de cada ventana de sus chabolos y descolgarse luego por un muro con sábanas anudadas. Primero bajó uno y después lo hace el otro, aunque lo que no se sabe es cómo consiguieron pasar de uno de los extremos de las sábanas de una celda a otra, ¿no? Tras llegar a una puerta corredera de grandes dimensiones por la que entran los vehículos en el centro penitenciario, pues de algún modo consiguen forzarla y escapan sin ser detectados por los funcionarios que estaban dentro ni por los guardias civiles que vigilan el perímetro exterior. Es decir, como tú decías, una fuga a la antigua y eso es lo que más llama la atención, por supuesto.
Pablo, decía antes que se aprovecharon del ruido, ¿no?, del jolgorio que se montó con el partido de fútbol.
Así es, eso hace pensar en que sí había una buena planificación de la fuga, ¿no? Los fugitivos lo que hacen es que se aprovechan del alboroto que provocan durante el partido de fútbol que disputaron el Barcelona y el Atlético de Madrid, porque además en estos casos los fugitivos empiezan a golpear y arrancan los barros y empiezan a armar follón, y ese es el momento que aprovechan los fugitivos para arrancar los barrotes de hierro, los momentos de más follón, ¿no? Hay que tener en cuenta que los encuentros deportivos importante es que es habitual que los internos golpeen las puertas y griten mientras escuchan o ven la retransmisión, y el bullicio pues aumenta cuando celebran los goles, como es natural, ¿no? Pues cuando se las paradas, las expulsiones, este tipo de cosas, ¿no? Este partido en concreto fue de mucha intensidad, y de hecho lo hay que recordar, que en el minuto 96 hay un gol de Sorlo, del jugador del Atlético de Madrid, que eso desequilibra el encuentro y que desata, por supuesto, la euforia en unos de los internos y la desesperación en otros.
¿Cuándo se detectó la fuga, Pablo?
Pues mira, fue entrada la noche, sobre las 11:30 más o menos, ¿no? Es una patrulla de la Guardia Civil que la descubre cuando realizaba una ronda de vigilancia en el exterior del recinto penitenciario. ¿Qué es lo que ve? Pues ve las sábanas anudadas a los barrotes de una de las celdas y, por supuesto, pues inmediatamente pues la voz de alarma, ¿no? La evasión se produce, en cualquier caso, después del último recuento, que se hace a las 9:00 p.m, justo cuando comienza el partido de fútbol. Y, por supuesto, instituciones penitenciarias, como decías antes, ya ha abierto una investigación para determinar por qué fallaron los protocolos de vigilancia, ¿no? Desde la Dirección General se ha enviado a dos inspectores, que lo primero que han hecho es entrevistarse con todos los funcionarios que trabajaron esa noche, y también han comenzado a analizar si alguna de las alarmas no funcionó, ¿no? También se entrevistan con los internos del módulo 2 y revisan las cámaras de seguridad, y hay un dato significativo. Los barrotes estos que arrancaron los reclusos estaban bastante oxidados, al igual que algunas de las instalaciones de carpintería metálica de la cárcel, y además la fachada del pabellón de penados pues también está en malas condiciones, ¿no? Que eso los sindicatos, por supuesto, lo denuncian y reclaman a instituciones penitenciarias más inversiones en sistemas de seguridad.
Uh-huh. O sea, que no les ha costado demasiado romper esos barrotes, por lo que cuentas, Pablo. ¿Se sabe si han contado con algún tipo de ayuda o si actuaron solos?
Pilar, es muy difícil saberlo. Saberlo a estas alturas. Es obvio que tenían bien preparada la fuga porque se mueven con rapidez y además aprovechan un momento en el que los funcionarios están más relajados al estar ya todos los internos en sus celdas. Y también se investiga si los compañeros del módulo colaboraron con ellos haciendo mucho ruido, aprovechando lo del tema del fútbol, y cómo continuaron también es algo que hay que hay que analizar, si cómo continuaron los fugitivos superirlo una vez fuera del recinto, ¿no? Hay que ver si contaban con algún apoyo exterior, es decir, si hay que todavía queda muchísimo trabajo por hacer.
Es que es de película, realmente. Lo que hemos visto en la fuga de Alcatraz, lo que hemos visto en tantísimas películas, pues ha sucedido en esta cárcel española. ¿Qué se sabe de estos sujetos, de los fugados? ¿Son peligrosos, Pablo?
Ya son atacadores con larga experiencia. Uno de ellos lleva un tatuaje en el pecho que dice que amo la muerte. Es decir, no son gente especialmente pacífica, ¿no? En concreto hay uno, David Montejano, que está considerado como un preso peligroso y además puede ir armado. Y nada más conocerse la fuga, pues que, por supuesto, se montan todos los controles de carretera necesarios, participa la Guardia Civil, pero también se alerta a las policías locales de la zona, por supuesto a la Policía Nacional. Y bueno, se están haciendo también indagaciones entre familiares por si recurren a ellos para ocultarse, también entre su círculo de amistades. En estos momentos sí que podemos decir que su detención es una de las prioridades de la Fuerza de Seguridad, que saben que los fugitivos pues pueden reaccionar de forma muy violenta si se ven acorralados.
Bueno, los funcionarios de prisiones llevan mucho tiempo denunciando sus condiciones de trabajo, también reclamando mayores medidas de seguridad, como destacabas tú ahora mismo, Pablo. ¿Son habituales las fugas de prisión en España?
No, la verdad es que no lo son. Y además lo que hay que decir que lo que más hay son internos que no reingresan en el centro penitenciario cuando tienen permisos, o los hay que aprovechan visitas a hospitales o alguna salida para evadirse. Incluso los traslados es un momento que siempre es bastante más crítico. Pero las fugas en sentido estricto, es decir, las fugas de los centros penitenciarios, pues son muy pocas. Es verdad que a principios de julio de 2022 otro preso de esta cárcel de Picasen se fugó con total tranquilidad por la puerta principal.
Pero sí,
en este
como
caso
nos dices,
fue porque ni siquiera había un plan de evasión previsto, y eso es lo más complicado, ¿no? Porque ahí hubo una concatenación de fallos en materia de seguridad.
Pablo, lo tenemos que dejar aquí porque nos tenemos que ir a publicidad, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Gracias, Pablo. Feliz Navidad.
Gracias.